Ayer hablamos con Isabel Sola, la navarra que codirige el laboratorio que busca la vacuna contra el coronavirus, y hoy seguimos hablando de ciencia. Lo vamos a hacer con la astrofísica zarauztarra Itziar Garate, que participa en una ponencia que se le celebra hoy, el 12 de febrero, que es el Día de Darwin.
Sí, porque hace 211 años nacía Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución. E Itziar hablará precisamente sobre la evolución de nuestro sistema solar, en este caso en una charla titulada Pasado, Presente y Futuro del Sistema Solar. Itziar comenzó sus estudios de física en Leioa, se especializó en astrofísica en la Universidad de La Laguna en Tenerife, después se doctoró en el Grupo de Ciencia Planetaria de la Escuela de Ingeniería de Bilbao y ha trabajado en Holanda en el Centro de Ensayos de la Agencia Espacial Europea, también en París, en el Laboratorio de Meteorología Dinámica, y destaca el análisis que está haciendo sobre un torbellino en el polo de Venus.
Bueno, por todo esto y por mucho más, hoy queríamos saludar y conocer profundamente a Itziar, así que nos metemos en su despacho para charlar con ella. Itziar Garate, egunon.
Egunon.
Bueno, sabemos que tienes una mañana muy ocupada, no sé si estás ya ultimando la ponencia de esta tarde o ya eso lo tienes controladísimo.
Los últimos detalles todavía quedan.
Uh-huh. Bueno, tú eres una científica joven, podemos decir, con una trayectoria destacable. No sé si siempre has tenido claro que querías dedicarte a esto, a ser científica, a investigar, a trabajar en este asunto. Lo digo un poco por abundar en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que celebrábamos ayer para demostrar que hay vocaciones y posibilidades.
Bueno, en mi caso, a mí siempre me han gustado las ciencias. Además, las ciencias es lo que antes se llamaban ciencias exactas, las que están más relacionadas con los números, es decir, física y matemáticas. Entonces, yo creo que sí que desde el principio tenía esa pasión o esas ganas de dedicarme a ello, ¿no? Sin embargo, no he tenido claro desde pequeñita el querer dedicarme a la astronomía, que es algo bastante, bueno, no habitual en este mundo, ya que normalmente quienes terminan teniendo este oficio son los que desde pequeñitos ya miran a la luna y a las estrellas, ¿no? En mi caso, como digo, empecé más por una pasión más general a la física, por el querer entender por qué ocurren los procesos en la naturaleza, y según avanzaba en mis estudios y según me adentraba más en la física, pues vi que el campo que más me llamaba era la astrofísica, y por eso he terminado donde he terminado.
Uh-huh. Bueno, terminar, de momento. De momento, que me imagino que hay mucho recorrido y además mucha curiosidad también, que es lo que hace falta para dedicarse a esto. Por cierto, ¿qué tienen los torbellinos de Venus para que se les dedique un estudio como el que está realizando?
Pues que son muy distintos a los que vemos o conocemos aquí en la Tierra. En Venus hay torbellinos sobre todo en los polos, en ambos polos, un torbellino en cada polo, en la atmósfera, son torbellinos de nubes y viento, como un huracán terrestre, pero muchísimo más grande. En un plano horizontal ocuparían más o menos el tamaño de Europa. De nuestra Unión Europea, vamos. Y desde ya hace unos 8 o 7 años se han observado casi todos los días, o bueno, al menos todos los días en los que hemos mirado y observado la atmósfera de Venus, allí han estado presentes los torbellinos. Por tanto, son algo constante que no llega a destruirse del todo, pero sí que cambian cada día, y no sabemos de dónde cogen la energía, de dónde absorben esa energía, ya que en los huracanes terrestres, por ejemplo, esa energía viene del agua, de los mares, y en Venus no hay océanos, no hay mares. Entonces, su naturaleza es completamente distinta y todavía hoy en día no llegamos a entender el porqué o de dónde vienen.
Me imagino, Itziar, que no entender eso tiene desquiciados, ¿no? Quienes tratáis de buscar el origen de estas cuestiones, bueno, pues que un huracán sea la constante en un lugar como Venus, supongo que os tiene pues desesperadamente inquietos.
Efectivamente, y no solo porque nos interese saber qué es lo que pasa en Venus, sino porque cuando te encuentras con algo que no eres capaz de explicar, eso significa que puede haber una nueva física, unas nuevas leyes que aún desconocemos, o algunas condiciones que hagan que las leyes que sí conocemos se comporten de una manera distinta, pues bajo esas condiciones diferentes, ¿no? Entonces, es esa curiosidad sobre el conocimiento o el nuevo conocimiento lo que nos falta aún por descubrir.
Claro, y tenemos aquí público en directo, tenemos chicos y chicas del Colegio Urdaneta, egunon. A ver si ahora vais a cambiarlo tanto que nos tienen que cambiar los libros escolares. Tenemos que repasar todos, que podría pasar.
No tanto,
¿no? O no será tan rápido al menos.
No, exacto.
Itziar, aquí también en lo vuestro, la tecnología marca mucho. El pasado lunes despegaba una nueva misión, la misión Solar Orbiter, que se va a acercar al Sol más que nunca. Y esto va a favorecer que, claro, lleguen datos, llegue información, que supongo que dirá también mucho del futuro y del pasado de nuestro sistema solar, ¿no?
Efectivamente, qué duda cabe que nuestra vida está condicionada por esa estrella, nuestra estrella, el Sol, que es energía, calor y vida en definitiva, ¿no? Entonces, por supuesto que nos interesa saber sus características actuales, qué leyes cumple, qué movimientos tiene o qué energía radia y cómo, y por supuesto, cómo va a cambiar eso o qué posible evolución futura vaya a tener para conocer nuestra evolución futura.
¿Se espera algún dato en concreto que pueda ofrecer esta misión? Quiero decir, ¿se va buscando algo en concreto?
Sinceramente, como yo no estoy metida en la misión, no sabría decir cuál es el objetivo principal, pero al fin y al cabo, en una estrella, debido a esa radiación de energía brutal, normalmente solo podemos acceder a la superficie y a las capas más exteriores, que es donde realmente también nace ese viento solar, lo que luego genera tormentas geomagnéticas en nuestra atmósfera, y por tanto me imagino que el objetivo principal estará direccionado en ese campo.
¿Cómo vamos? Viento solar, huracanes en Venus. Nos va a venir bien lo siguiente, pero claro, queremos comentar contigo también una noticia que hace poco se daba a conocer. No sé si te apetece comentar que un grupo de científicos, supongo que colaboraste con ellos en el Instituto de Astrofísica de Canarias, han descubierto pues una tecnología que, digamos, puede detectar planetas como la Tierra. Lo llaman el peine de frecuencias láser. No sé si te suena y si nos puedes ayudar a describir ¿para qué puede servir un peine de esta índole, un peine de frecuencias?
Hombre, hoy en día, en la actualidad, estamos muy enfocados a la búsqueda de nuevos planetas, ¿no? Al igual que en la charla de hoy comentaré, sistemas planetarios, ya no solo conocemos el nuestro, el solar, sino muchos más, y hemos usado distintas técnicas para detectarlos y observarlos. Tenemos una red de telescopios buenísima en Chile, que se llama ALMA. Con ello observamos sistemas planetarios en las primeras etapas de su formación, y con otras técnicas podemos observar o detectar solo ya planetas bien generados, que no tengan ese disco de material alrededor, y este método del peine es una de ellas, ¿no? Observar en distintas frecuencias y ver esa diferencia entre una y otra para poder detectar si ahí hay un planeta o no. Al igual que he dicho antes, para conocer nuestra evolución futura de nuestro planeta y de nuestro sistema, el poder compararlo con otros sistemas, con otros planetas, es muy importante para saber si el nuestro es un caso especial o es un caso habitual en el cosmos, y por tanto podemos sacar estadísticamente esa predicción de futuro.
También comentábamos en tu currículum que has trabajado en Holanda, has trabajado en Francia, en París en concreto. ¿Has ido en trabajos que quizás aquí o más o menos en nuestro entorno no se pueden realizar?
En el caso de París se podría decir eso, sí. Yo antes de ir a París me doctoré aquí en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, haciendo un estudio de este torbellino del planeta Venus mediante observaciones, cogiendo datos reales de una misión espacial europea que estaba orbitando alrededor de Venus, y usando esas observaciones reales, bueno, hice algunos estudios y saqué ciertos resultados. Después de cerrar el doctorado, decidí irme a París, al Laboratorio de Meteorología Dinámica, porque allí tienen una perspectiva diferente, y es analizar este mismo torbellino, por ejemplo, pero desde un punto de vista más numérico, más modélico. Es decir, utilizamos códigos numéricos desarrollados en ordenador para intentar reproducir ese remolino, ¿no? Aplicando los conocimientos que ya tenemos, metiéndole al modelo los parámetros que ya sí sabemos, intentar sacar otros para, como decía antes, intentar describir esa naturaleza o ese movimiento que tiene la estructura, en este caso el torbellino de Venus. Y efectivamente ese modelo numérico lo tienen allí en París y no lo teníamos aquí accesible.
Para quienes, como en tu caso, habéis trabajado en el Centro de Ensayos de la ESA, en la Agencia Espacial Europea, ¿cómo se ve este mundo de carreras espaciales? Nos solemos hablar con Javier Armentia cada cierto tiempo de Marte, siempre coinciden ciertas épocas que parece que vamos a empezar ya a salir en esa dirección, y bueno, él suele decirnos, bueno, un poco de calma, que también se habla demasiado rápido de que vamos a llegar a Marte. No sé cómo vivís vosotros este repunte parte de la carrera por llegar más allá del universo conocido?
Hombre, esa curiosidad la tenemos, ¿no? Y creo que somos los primeros a los que nos gustaría llegar a Marte y ver qué es lo que hay realmente y cómo suceden las cosas ahí. Pero también somos, creo, los primeros en pisar el freno y decir, bueno, hay que ser realistas, llegaremos a Marte, pero tampoco hace falta inflar el globo y vender el momento como si fuera algo que vaya a ocurrir mañana, ¿no? Lo bueno de trabajar en la Agencia Espacial Europea o en ese tipo de centros es que no solo se dedican a un solo estudio, a Marte o a los planetas, estrellas, etcétera, sino que puedes pasar el rato, puedes congeniar con todo tipo de gente, con todo tipo de astrónomos y sabes, estás envuelta en todo tipo de ámbitos, quiero decir, en el estudio de estrellas, de galaxias, de planetas, de misiones, la parte técnica de desarrollo de instrumentos o misiones, y entonces es muy enriquecedor en cuanto a conseguir el punto de vista general de toda la astronomía actual y de todo lo que se hace y de todo lo que se avanza.
Uh-huh. Itziar, ¿alguna curiosidad especialmente deseada de aclarar para alguien que se dedica a esto? Quiero decir, pues eso, saber si ponemos por fecha ya para llegada del hombre o la mujer a Marte, para si hay vida, pruebas de vida en otro planeta, o saber por qué en Venus hay, qué es lo que genera los torbellinos.
Hombre, yo creo que cada uno tiende hacia casa, ¿no? Entonces yo, llevo ya 6-7 años estudiando el torbellino de Venus y a mí realmente lo que me gustaría descubrir es la naturaleza de este torbellino. Pero como en ciencias planetarias en general, yo creo que lo que realmente nos interesa es esa detección de agua, el saber en qué planetas, en qué lunas de los planetas hay agua y agua líquida, qué implicaciones puede tener eso tanto para un pasado como para un futuro. Uh-huh. Y yo creo que no necesitamos realmente tener a gente en Marte o en esos planetas, en esas lunas donde pueda haber agua para poder realizarlo y estudiarlo, ¿no? Creo que los riesgos pueden ser mayores que las ventajas y la tecnología de hoy en día es tan brutal que los mismos robots o instrumentos, aunque eso sí, con mucho más tiempo, podrían realizar los mismos estudios y creo que sería suficiente.
Bueno, pues hoy hemos charlado en Boulevard Magazine aquí en Radio Euskadi con la astrofísica Itziar Gárate. Para los que os habéis quedado con las ganas, que seréis muchos, esta tarde tenéis la oportunidad de seguir haciéndolo. Hay una charla en la Biblioteca Bidebarrieta celebrando el Día de Darwin con una ponencia en la que participa ella, con la charla Pasado, Presente y Futuro del Sistema Solar. Será seguro muy interesante. Itziar, es que ricasco, que vaya muy bien la ponencia y todo lo que estáis investigando, y que bueno, que frene un poquito el huracán, a ver cómo va quedando el asunto.
Muchísimas gracias.
Gracias, cuídate, agur.
Here comes the sun.